Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Solía recordar Sergio Senay que hay una industria experta en hacer pasar los deseos por necesidades. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con importantes descuentos. Bajadas que ahora mismo dibuja el futuro del Eurostoxx en el entorno de las 8 décimas. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35, la caída es de 100 puntos, 7 décimas, 13.312. Ahí empieza a moverse en este color rojo correctivo el futuro del IBEX 35. No es una caída tan grande o tan profunda como la que cerraron o con la que cerraron anoche los mercados de Estados Unidos, Wall Street, que sin embargo, según sus futuros, viene ya rebotando. 3 décimas arriba el del S&P. Son 17 puntos en 5.878, hoy que entran en vigor, y esta era la razón, los aranceles del 25% a Canadá y México, más el 10% adicional a China, que había confirmado Donald Trump. China ya ha anunciado contramedidas, aranceles a productos agropecuarios americanos entre el 10% y hasta el 15%, que entrarán en vigor el próximo 10 de marzo. En esta escena, Canadá también dice que habrá medidas inmediatas. México es el que está más callado de momento. Parece que aprovechando todas las oportunidades de negociación, aunque Trump dice que no hay nada que negociar aquí. Incluso ha advertido a China y a Japón de que no deprecien sus monedas, porque eso también sería interpretado como un acto de injusticia contra los Estados Unidos. Aunque en el foco esta mañana está la decisión de la administración norteamericana de detener la ayuda militar a Ucrania, suspenderla sin más explicaciones, pero también los compromisos previos. Eso está en el foco. En nuestro foco, en la gran tertulia de la economía, hablaremos de todo esto y de algunas cosas más hoy con Juan Pedro Moreno, José Ignacio Gutiérrez y Gonzalo Garnica. Pero en clave empresarial, antes vamos a recibir en nuestro estudio, en esta escena europea tan curiosa, con índices marcando máximos y también dentro empresas marcando máximos, empresas de defensa, de seguridad. En España, Prosegur, subida del 20% en lo que va de año, va a ser en la que nos vamos a enfocar enseguida con el director de Relaciones con los Inversores, Juan Ignacio Galliano, a quien saludamos en un instante. Nos preguntaremos por qué tan buenos resultados, si es una parte responsabilidad de la empresa o es que también vivimos un mundo mucho más inseguro. Pues todo eso es lo que viene a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida. Y esta es la clave más importante. Estados Unidos ha suspendido toda la ayuda militar a Ucrania ya, incluso la comprometida, Miguel.
Efectivamente, porque es una medida que detiene la entrega de armamento y equipamiento que ya estaba en territorio de Polonia, listo para su entrega a los ucranianos. Trump tomaba la decisión de paralizar esta ayuda militar tras reunirse con su equipo, entre ellos el secretario de Estado o el de Defensa. Y además, poco antes, Trump había escrito en su propia red social que la oposición de Zelensky a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el puesto.
Solo creo que debería ser más agradecido, porque este país se ha mantenido con ellos en las buenas y en las malas. Les hemos dado mucho más que Europa, y Europa debería haber dado más que nosotros, porque, como sabes, están ahí, esa es su frontera.
Zelensky, alineado con ese plan de paz de la Unión Europea, se mostraba contrario a un acuerdo rápido y sin condiciones que puede equipararse a una capitulación ante Rusia.
La falta de garantía de seguridad para Ucrania hace 11 años permitió a Rusia comenzar con la ocupación de Crimea y la guerra en el Donbass. Putin más tarde usó la ausencia de garantías de seguridad para lanzar una invasión a gran escala, y ahora, debido a la falta de garantías, Rusia mantiene la guerra.
Precisamente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dicho esta noche en la Fox que dar a Washington ese interés económico en el futuro de Ucrania es suficiente garantía de seguridad para el país. Y el Kremlin dice que es poco probable que las negociaciones se reanuden hasta que se restablezca las embajadas.
El precio del petróleo viene bajando cerca del 1% esta mañana después de que la OPEP Plus, liderada por Rusia y Arabia Saudí, confirmaron el plan para aumentar gradualmente su producción a partir de abril.
Serían poco a poco hasta sumar 2,2 millones de barriles diarios en un plazo de año y medio. El grupo de los 8 grandes productores indica que los saludables fundamentos del mercado y las perspectivas positivas le hacen reafirmar su decisión que tomó en diciembre, cuando retrasaron hasta abril el momento de empezar a inyectar más petróleo. Este próximo mes introducirían unos 140.000 barriles, una decisión que llega después de que Trump le pidiera a Arabia Saudí Saudí que bajara los precios.
Y en la Unión Europea la Comisión ha dado mayor flexibilidad a la industria del automóvil para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 previstos para este año. Tendrá 3 años más.
Así, el sector podrá evitar las multas que se preveían entre 2025 por no cumplir la normativa. Von der Leyen se ha reunido con la industria y acepta una de sus principales reivindicaciones. Mañana miércoles conoceremos ese plan de autonomía para el sector que está en desventaja, dice, ante Estados Unidos y China.
En vez del cumplimiento anual, las empresas van a tener 3 años. Los objetivos son los mismos. Deben cumplir los objetivos, pero supone un mayor respiro para la industria.
But it means more breathing space for industry.
Significa también más claridad, sin cambiar los objetivos acordados.
Unas multas que podrían superar los 15.000 millones de euros. Von der Leyen también ha abordado con la industria la necesidad de hacer más robusta la cadena de suministro. Va a dar apoyo a los fabricantes de baterías y también en ese plan que va a presentar mañana va a insistir en la necesidad de potenciar el coche autónomo.
Y ahora la agenda de Sara Bots. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Muy buenos días, vamos con el martes y te recuerdo que tenemos poquitas cosas hoy. En España se presentan los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social de febrero y también se publican cifras de desempleo en Italia y en la zona euro. Además, España y Alemania emiten deuda. En el caso del Tesoro español serán letras a 6 y 12 meses y en el alemán, bonos a 5 años. No habrá ninguna referencia de interés en Estados Unidos. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Juan Ignacio Galleano, director de Relaciones con Inversores de Prosegur, para que nos cuente lo bien que le va a la Enterprise. ¿Le puedes decir que me ponga alarma para que no me hackeen? Bueno, y ya por pedir un guardaespaldas mazao que me proteja. ¿Qué te parece? Bueno. Pues como siempre, una gran idea. Bueno, y a las 11 las granolas, que no confundir con las radiolas. Jeje, mejor me voy. Chao.
Bueno, sí, déjalo ahí, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de esas carreteras afectadas por las intensas lluvias. Están intransitables hasta 16 carreteras, de las cuales una de ellas pertenece a la red viaria principal en Cádiz, cortada la P4 en Guadalcacín, dirección Cádiz capital. El resto pertenece, no, sí, a la red viaria secundaria. También estamos pendientes de 2 accidentes. Uno de ellos dificulta la salida de Málaga por la MA20 en Baile Miraflores y otro en Vizcaya, la 8 Portugalete, dirección Irún. A margen de los accidentes, ya tráfico muy denso de entrada a Madrid en la 2 en San Fernando de Henares, la 4 en Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Campamento y la 6 en Las Rozas y Majadahonda, y complicado el acceso a Sevilla por la 49 en Tomares y la salida por la 4 en el entorno de Bellavista.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade. porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
La entrevista capital.
Hoy nuestro programa tiene una dedicación especial a aquellas empresas que están realizando un desempeño brillante en tiempos de incertidumbre. En Europa tenemos muchos casos, incluso hay un programa especial dedicado a las famosas granolas, empresas que están marcando máximos. Una de ellas es una empresa española. Ayer mismo rebasó un límite psicológico en la bolsa, los 2 euros por acción. Son máximos de 2 años. En lo que va de año, lleva una revalorización que supera el 20% y es Prosegur. Seguramente los resultados que acaba de publicar han catalizado este comportamiento en el mercado. Que veamos qué refleja o qué tiene detrás de él. Hemos invitado a que nos acompañe en Capital Radio en directo a su responsable, a su director de relaciones con los inversores en Prosegur, Juan Ignacio Galeano. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Y bienvenido. Bueno, de los resultados que acaba de presentar Prosegur, viéndolo desde dentro de la casa, ¿qué es de lo que más orgullosa se siente la compañía? ¿Qué destacarías?
A ver, empezando, si se quiere, por la PL a nivel de ventas, en la primera línea, ya ahí estamos muy orgullosos, es récord histórico de ventas, llegamos a los 4.900 millones de euros. Uh-huh. Ya te digo, récord, y todos los negocios han performeado en esa dirección, ¿no? Ha habido crecimiento significativo, doble dígito, en todos los negocios, con lo cual eso ya nos indica de una robustez y una sostenibilidad y sustentabilidad de ese crecimiento que es para tener muy en cuenta. Cuando vamos bajando la línea de PL, lo mismo, nos vamos sintiendo igual de orgullosos que a nivel de venta, estamos con unos niveles de EBITDA realmente muy buenos, llegamos a los 328 millones de euros. Ahí lo que se ve también muy bien es un apalancamiento operativo, que eso también hay que destacar. Tenemos un crecimiento en ventas, fueron 14% año contra año, 17% a nivel EBITDA, con lo cual eso refleja eficiencias. Y siguiendo para abajo, lo mismo, ¿no? Pasamos por resultado financiero, lo mismo, ha habido una eficiencia muy marcada, y en resultado neto, los casi 100 millones de euros, que son 20-21% por encima del año anterior. Con lo cual, realmente la PL ha reflejado todo el esfuerzo y lo bien que se han hecho las cosas este año.
La cuenta de pérdidas y ganancias, efectivamente, es una radiografía que permite ver el comportamiento, el desempeño de la empresa. Pero la pregunta no es retórica. ¿Este buen resultado de Prosegur tiene que ver con un mundo que cada vez se siente más inseguro o también con una parte de innovación y cosas nuevas que está haciendo la compañía?
Yo creo que hay un poco de ambas. Sin duda, en este año en particular y en lo que es en el corto plazo, tiene mucho más que ver con el desempeño y la performance nuestra. En términos de, uno mira KPIs operativos en todos los negocios y han venido creciendo y yendo en la dirección correcta de manera muy significativa. Evidentemente, esto que vos marcás, el del mundo inseguro y demás, son estos macro fundamentals, si se quiere, que ciertamente ayudan. Es un viento de cola, si se quiere. Pero bueno, hay que saber monetizarlo y hay que saber capitalizarlo. El viento de cola puede estar, pero nosotros lo que hemos mostrado es que lo hemos podido capitalizar y monetizar muy, muy bien. Entonces, de eso sí que estamos muy orgullosos. Y para años venideros, uno mira nuestro plan y va en esa misma dirección. Con lo cual, respondiendo, no quiero escapar a la pregunta, respondiéndola, yo creo que tiene que ver un poco con este mundo tan inseguro y tan particular que estamos viviendo, pero sin duda hay mucho de eficiencia, mucho de tecnología y mucho de apalancamiento operativo y de saber hacer, que lo hemos podido capitalizar y monetizar muy bien.
Nos gustaría examinar la estrategia de Prosegur, que opera en varios países, seguramente esto le está beneficiando en algunos como Brasil, ¿no? Donde incluso el comportamiento de la moneda le está aportando valor a la compañía. ¿Me equivoco?
A ver, efectivamente operamos, depende del negocio, en, por ejemplo, en cash, en más de 30 países tenemos presencia, con lo cual, evidentemente, eso, a ver, por un lado, añade una complejidad evidente, pero por otra, claro, nos permite tener una diversificación que es muy buscada y es muy sana. De hecho, si uno mira a nivel ventas, por ejemplo, esta radiografía de los 4.900 millones que dije antes, y uno separa por las principales regiones que tenemos nosotros a nivel gestión, que es Latinoamérica por un lado, Europa y lo que llamamos de luego resto del mundo, que el resto del mundo es básicamente Asia-Pacífico, y ahí metemos a Estados Unidos, que cada vez tiene más relevancia en seguridad. Claro, lo que ve ahí es un rebalanceo muy sano respecto de cuánto pesa cada región a nivel ventas. Entonces vemos año a año con un resto del mundo ganando peso y terreno muy marcadamente y de manera muy acelerada, Europa también creciendo y Latinoamérica, si bien crece, está de alguna manera perdiendo peso respecto al resto de los dos. Eso a nosotros nos lo vemos como una buena señal, lo vemos como algo muy positivo. De vuelta, habla de la sustentabilidad a largo plazo. Y sobre todo vemos con muy buenos ojos la parte del resto del mundo, Asia-Pacífico, en lo que es el negocio de cash principalmente. Allí hay niveles de uso de efectivo muchísimo más elevados que en el resto del mundo, Latinoamérica inclusive. Con lo cual, claro, eso nos da una perspectiva para lo que es el negocio tradicional de cash muy buena y de largo plazo. Y lo que es Estados Unidos, en el negocio de seguridad en particular, claro, un país ideal. Un país en donde se demanda mucho ese servicio y se paga muy bien ese servicio. Estamos hablando de márgenes del 5 puntos y medio, que es muy por encima de la media de cualquier otra región. Con lo cual, sí, obviamente la contracara hay que lidiar con efectos de moneda.
Claro.
Pero de vuelta, tenemos una suerte de cobertura natural, si se quiere, ahí, porque, a ver, tenemos esos ingresos en moneda local. Los gastos también son en moneda local, con lo cual ahí hay una cobertura natural. Pero claro, después de tantos años hemos aprendido a lidiar con eso, a convivir y a gestionarlo, que es lo más importante.
Hablemos con la perspectiva que interesa a los inversores, ¿no? La perspectiva de los mercados financieros, la perspectiva de la bolsa. En términos de rentabilidad, contabas cómo el EBITDA creciendo a ritmos de dos dígitos, los 328 millones de euros es la medida más fiel, ¿no?, de la rentabilidad de una compañía. ¿Qué hay detrás de esta rentabilidad? ¿Cómo se alcanza ese nivel de rentabilidad?
A ver, si lo separamos en los negocios, ahí tenemos principalmente esto está impulsado por el negocio de seguridad. En la comparación año a año, seguridad sigue creciendo muy fuertemente en niveles de tanto ventas como de rentabilidad y el apalancamiento ahí es mucho más fuerte. De las 4.900 millones de venta del grupo, en seguridad estamos hablando de 2.500 millones.
Casi más de la mitad, ¿no?
Sí, eso año contra año son unos 15%, 14% de aumento. Y a nivel EBITDA, en seguridad, alcanzamos los 82 millones. Eso supone un 17, casi 18%. Con lo cual, el nivel operativo y de eficiencia alcanzado en seguridad es muy grande. Y esto responde básicamente a una estrategia que es muy simple, si uno la dice, es muy simple y parece que no está diciendo nada muy sofisticado, pero claro, en la gestión del día a día eso es muy complejo, que básicamente es tener una eficiencia operativa muy, muy grande e ir aumentándola conforme pase el tiempo, cada vez con una estructura más eficiente, más pequeña, más ágil. Implica un repase de precios de manera constante y par y paso con la inflación y hacerlo rápido y hacerlo bien. Eso tampoco es fácil. Y un crecimiento en ventas, un crecimiento en volumen y densidad geográfica. Es un negocio en donde hay que tener esa densidad geográfica. Entonces, seguridad lo ha hecho muy, muy bien. El negocio de cash, lo mismo. El negocio de cash es muy interesante porque, de vuelta, uno cuando lo abre, ¿no?, ese resultado, lo que ve es que lo que va ganando mucho peso son los nuevos productos. Entonces volvemos al tema de diversificación, ya no es geográfica, sino diversificación de producto.
Sí.
Uno puede tener esa suposición, ese supuesto de que el uso del efectivo va cayendo, va disminuyendo, que en términos relativos puede ser cierto, no así en términos absolutos, eso es importante decirlo, ¿no? España, por cierto, es el país que más utiliza efectivo en Europa,
Esto es curioso.
38% de uso efectivo, sí, sí. El más, el de sigue Alemania. Digo, pero hay muchos países que siguen usando mucho efectivo en Europa mismo. En Latinoamérica ni te cuento. Y en Asia-Pacífico ya hablamos de que es el medio de pago dominante. Ahora bien, en 10, 15, 20 años de perspectiva, evidentemente uno ve que la digitalización va tomando cada vez más fuerza. Y nosotros ya nos estamos preparando, ya nos fuimos preparando. De hecho, el 32%, para ser más preciso, de la venta de cash no viene del negocio tradicional de transporte y conteo, ¿no? Con lo cual, claro, vemos el futuro con muy buenos ojos, ¿no? Desde el punto de vista del negocio tradicional, diversificado desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista del también a nivel producto, como para darle un poco más de sustentabilidad a esto.
Juan Ignacio, en el futuro y en el presente está la deuda de la compañía. ¿Cómo está evolucionando?
La deuda, bueno, a ver, uno la mira en términos de ratios, por ejemplo, y hemos bajado fuertemente. Terminamos este 2024 en 2,3 de deuda financiera EBITDA. Veníamos de 2,7, con lo cual ha habido ahí una disminución importante. El principal impulso, lo que explica semejante baja, básicamente es los resultados, la performance operativa, digamos, el EBITDA aumentando fuertemente. Desde el punto de vista del absoluto, es cierto que ha aumentado algunos millones, 30, 40 millones, el nivel absoluto, ¿no?, nominal de deuda. Esto, de vuelta, tiene bastante que ver con una estrategia donde hemos crecido y hemos priorizado el crecimiento muy fuertemente, no solo en seguridad, sino en cash, con la adquisición hace unos años de un nuevo negocio, que es el negocio de Forex, de cambio de moneda, de cambio de divisa. Eso supuso este año una expansión geográfica mundial muy, muy fuerte. Eso trae aparejado no solamente el CAPEX, ¿no?, toda la inversión que eso supone, sino el alquiler de los negocios, ¿no?, de las oficinas donde cambiamos divisas, que eso supone un aumento de la deuda NIF, no importa, un tecnicismo, pero que eso aumenta deuda financiera. Sí. Pero lo que nosotros vemos, y de cara al plan, los próximos años, ya vemos no solamente el ratio bajando a niveles de 2 para el año que viene, sino también vemos en niveles absolutos ya cayendo, producto de una mayor generación de caja principalmente.
Un plan que integra, claro, las tres principales líneas de negocio de Prosegur, que recuerdo a nuestros oyentes y espectadores, son Security, Cash y luego está Alarmas, ¿no?, que quizás sea la más popular inicialmente.
Claro, Alarmas es un negocio fantástico, poco valorado por los mercados. Los mercados tienden a valorar todo negocio por EBITDA, esas métricas, y esa no es la manera de ver el negocio de Alarmas, para nada. Es un negocio de suscripción. Cuando uno lo mira, tiene todos los KPIs siendo fantástico, margen de servicio aumentando a dos dígitos, la BTC, que es el parque de conexiones que tenemos, alcanzando fin del 24, casi alcanzando el millón de conexiones a nivel mundial, cuando sumamos España y resto del mundo. Y tiene una capacidad de generación de caja extraordinaria, que hemos estado nosotros haciendo mucho esfuerzo para eso, explicitarlo y transparentarlo, pero claro, todavía entendemos que aún con el aumento de la acción de ayer, creemos que todavía no estaría reflejando todo ese valor de Alarmas. Para que tengas una idea, en 2024, si hacemos la caja de Alarmas recurrente, rolling, 12 meses para adelante, eso nos indica la capacidad de generación de caja, en donde lo que hacemos es sustraemos, básicamente reponemos las personas que se nos van, pero dejamos de crecer. Eso supone un ingreso de caja de 75 millones de euros para los próximos 12 meses. Evidentemente vamos a seguir creciendo, no la vamos a generar, porque esa caja, porque vamos a seguir creciendo, las oportunidades son enormes y son muy rentables, pero eso es simplemente para tener una idea de esa capacidad de generación de caja, que no te la está capturando el EBITDA, ni el EBITDA ni ninguna otra métrica de rentabilidad. Por eso hay que cambiar un poco el chip, cambiar un poco el mindset en cómo se analiza el negocio de Alarmas, y cuando uno lo hace, evidentemente ahí aflora muchísimo valor.
Estaba mirando al tiempo de esta conversación el consenso de analistas que recoge Bloomberg y está calculando un precio objetivo medio para Prosegur de 2,4 euros. Teniendo en cuenta el cierre de ayer, el 2 le dejaría un recorrido cercano al 15 o el 16% respecto al nivel actual. Información útil para los inversores. Pues Juan Ignacio Galeano, director de Relaciones de Inversores de Prosegur, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
Un saludo.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy aquí en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio Juan Pedro Moreno, que es el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Cuidado que se escucha el micrófono, perdón. La alegría con la que viene Juan Pedro.
La energía,
las buenas vibraciones de Juan Pedro Moreno en el comienzo del día. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Luis Vicente? Aquí andamos.
Bien.
Todo bien.
Alegra verte también.
Sí, gracias.
Y igualmente. A José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenas y complejas mañanas.
Sí, porque si enfocamos las noticias de la mañana, tenemos la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, ya de titular de portada, y la entrada en vigor de los aranceles. ¿A eso te refieres, no?
Exactamente. Exactamente. Vamos a ver, tú apuntabas, te oía hace un rato cómo apuntabas los futuros del mercado europeo.
No hay gran preocupación por aquí, ¿eh?
Bueno, vamos, o sea, a ver cómo evoluciona.
La caída es muy limitada. A ver, lo actualizo para ti ahora que lo dices. El futuro del IBEX baja 100 puntos, 9 décimas.
Bueno, es que ese es el arranque. A mí es lo que me preocupa, la evolución.
Vale.
Ya sabes que bueno, yo creo que va a tener más impacto de lo que pensábamos, y luego me preocupa muchísimo la situación de Ucrania, ¿no? A pesar de los acuerdos de Londres, ¿no? Vamos a ver cómo se materializa. Sabíamos perfectamente que lo ocurrido la semana pasada era precisamente una pantomima para justificar esta decisión, sobre todo ante los americanos. Y vamos a ver si no va más, que es la impresión que todos tenemos, y es que en próximas semanas se anuncia incluso la salida de la OTAN. Algo que...
¿La salida de Estados Unidos de la OTAN?
Sí, parece que...
¿Estamos escuchando bien? Eso
sí,
es un poco
sí.
Exagerado, ¿no?
No es exagerado. Creo que la reunión de Londres del domingo vino por este planteamiento. Yo creo que tanto Macron como el primer ministro británico lo que vino a decirles, señores, esto se va a producir.
Esto sí que sería una reconfiguración del orden internacional.
Exactamente. Y veremos hasta dónde llega. Fíjate, hay algunos analistas que empiezan a hablar y definen a Trump como el hombre de Putin en la Casa Blanca.
Wow.
Esto empieza a ser mucho más preocupante de lo que creíamos, y lo que en Londres se define, y a mí me lo apuntaban y algunas cosas traigo, es que el compromiso de conjunto de los países es la necesidad imperiosa de aumentar todo, ya no la inversión, sino la producción industrial de defensa para poder ayudar a Ucrania en el más corto plazo de tiempo posible. Y eso es muy difícil. Vosotros, que conocéis muy bien por vuestra colaboración con Infodefensa, sabéis que lo que es la industria de defensa conlleva unos timing, unos tiempos muy difícil para tomar una decisión de ese tipo.
Y una cadena de valor muy compleja.
Muy compleja, muy compleja. Unos proveedores donde Estados Unidos tiene un papel principal en todo el sector de defensa, y esto está muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, pues la preocupación ahora mismo es máxima.
Se parecería a la del automóvil. Los automóviles están hechos con piezas de fabricados en más de una treintena de países, pues en la defensa, ¿qué decir?
Sí, vamos a ver. Bueno, veremos qué sucede con Trump, ¿no? En el tema este de los aranceles, a España le pilla a contrapié, porque Trump le pone aranceles a la Unión Europea porque tiene un gran déficit comercial con la Unión Europea de 156.000 millones al año. Pero España no contribuye a ese déficit comercial que tienen los americanos. España tiene déficit ella con Estados Unidos. Les vendemos por 20.000 millones y les compramos 30.000 millones. Tenemos un déficit de 10.000 millones. Es decir, que a España no tendría que ponerle aranceles. ¿Qué problema hay? El problema es que, claro, la competencia de replicar con otros aranceles está transferida a la Unión Europea. No es algo que pueda hacer España por sí misma, ¿no? Por eso digo que estamos a contrapié.
Pero es que también, según lo veas, ¿no? Un automóvil hecho en España que se vende en Estados Unidos es un automóvil de la Unión Europea vendido en Estados Unidos.
No, claro, pero en cualquiera de los casos está demostrado que el mayor superávit comercial con Estados Unidos lo tiene Alemania, seguido de Italia. Francia más o menos equilibra, según las cifras que manejo, y España está, ya digo, en posición deficitaria.
Así que el impacto es muy desigual.
Sí, pero sobre todo que, o sea, lo que está haciendo Trump es poner aranceles con aquellos países con los que tiene un gran déficit comercial. Lo tiene con Canadá y con México porque son sus vecinos, pero lo tiene también con China porque son más competitivos que ellos, pero también lo tiene con Europa porque al final, sobre todo los americanos ricos se pirran por los coches alemanes, por los Mercedes y los BMWs y los Porsche, ¿no? Entonces, ya digo que en este escenario, España pues está mal porque vamos a sufrir la política arancelaria área de Trump como si tuviéramos superávit con ellos cuando lo que tenemos es déficit, ¿no? Por lo menos en mercancías, en productos, ¿eh? Luego habría que mirar cómo está la cosa de servicios no turísticos.
Juan Pedro.
Bueno, yo creo que la verdad que estamos viviendo un momento en el que los economistas tenemos que poner a prueba nuestros conocimientos y toda la teoría, ¿no? Porque en realidad yo creo que vamos a vivir y estamos viviendo un momento de incertidumbre donde es muy difícil planificar en realidad lo que va a pasar. Por dos razones, ¿no? Yo creo que por un lado, la política económica de Trump, que estamos viendo ahora, es una política del corazón, es decir, no de la cabeza, es decir, no es una política basada en estudios económicos y macroeconómicos que proyecten qué le va a pasar a la economía norteamericana como consecuencia de todo esto, sino que probablemente es una economía, una reacción mucho más de corazón que puede tener efectos insospechados. Y por otro lado, yo creo que los economistas estamos acostumbrados a aquello del ceteris paribus, es decir, cómo impacta en nuestros modelos el que una variable determinada cambie radicalmente. Esto es que todo cambia, todas las variables a la vez, porque estamos teniendo en cuenta que cambian los aranceles, cambia lo estabas comentando tú hoy, los tipos de cambio, la reacción que tienen los países devaluando su moneda, cambia las ayudas internacionales que está haciendo Trump, cambia la producción.
Y le impacta al propio Estados
cambia
Unidos.
Cambia la industria de defensa, es decir, cuando cambiamos todo.
Ha sido la historia que hemos contado esta mañana de la Trump session, que empiezan a hablar en Estados Unidos, la mezcla de la palabra Trump con recesión.
Sí.
Hay un indicador de la Fed de Atlanta, que lo estamos mostrando en pantalla para quienes nos siguen por YouTube, que se actualiza constantemente. A cada dato que se publica en Estados Unidos, este se llama GDP Now, es un PIB ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué ha salido anoche? Menos 2,8% PIB americano en este trimestre.
Sí, bueno, tenemos que verlo. La economía norteamericana es una economía que se ajusta a muchísima velocidad. Y yo creo que aquí el tema es ver, al final todos los políticos terminan cayendo o por el mismo, que es por la economía. Si esto genera realmente una inflación galopante en Estados Unidos, tendrán problemas y veremos cambiar sus políticas, porque por la misma razón que llegó él, que fue acusarle a Biden de haber creado toda que inflación. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco. Hay que recordar que en un año y medio, o sea, él tiene, estamos ni en los 100 días de Trump, estamos en los 20 primeros, 40, los 50 días de Trump. Veamos, dentro de un año y medio está el midterm, que es un contrapoder muy grande para los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay que verlo. Yo lo que estoy pensando, lo que sí que veo que es ineludible, es esto, que esta teoría que creó el economista Dani Rodríguez, que por cierto es premio Princesa de Asturias, que hablaba del famoso trilema.
de las naciones, ¿no? Donde lo que yo creo que lo que estamos viendo ahora es que ese trilema, que básicamente lo que dice es que hay tres modelos de sociedad, uno en el que las empresas manejan al Estado en democracia para conseguir sus objetivos, que es lo que está haciendo Trump, básicamente, poner la economía global y las empresas por delante del Estado. Europa, básicamente, que lo que hace es que no permite que nada esté por delante del Estado y, por lo tanto, maneja e impone a las empresas controles, multas y demás para dominarlas. Y, por último, el mundo de Putin y de China, donde tenemos la empresa Estado que no tiene democracia, pero que también funciona y crece. Yo creo que se ha hecho realidad el trilema de Rodrik y vamos a ver las consecuencias que tiene, ¿no?
Muy interesante esto.
El problema es que estamos viviendo una época donde se toman decisiones sin saber las consecuencias, ni siquiera analizarlo, tú lo has dicho. ¿Y hasta dónde van a llegar esas consecuencias? Si entramos en esta guerra arancelaria sucesiva, China va a responder, la Unión Europea está sopesando cómo responder, porque tiene un dilema muy complejo. Las consecuencias de todo esto y las reacciones e interreacciones que puede tener la administración Trump con todos estos procesos, y tú lo dices, ni siquiera llegamos a los 100 días, ¿cuáles pueden ser las reacciones, ¿no? Es decir, aquí tenemos un riesgo inmenso, primero en Europa, y el riesgo es, bueno, si tú le das la victoria a Putin, ¿dónde le vas a parar? Pues ya no tiene quien le pare, así de claro. Luego hay un actor muy importante, China, que está a la expectativa. Y esto es muy importante. Y hay un actor principal que es Europa, que es el sufridor en este caso, donde su economía va a ver cómo reacciona. Cuidado, que podemos entrar en una fase muy importante de inflación en Europa. ¿Por qué? Porque podemos ver afectado no ya solamente nuestra producción interna, sino los factores como pueden ser energéticos, donde Europa está totalmente condicionada por factores externos. Esto también es un problema.
Sí, o peor, esta inflación, ¿no?
Claro, y donde nuestros crecimientos económicos estaban basados en una reducción del coste financiero con las políticas de los bancos centrales, que a lo mejor tienen que frenar en seco. Entonces, toda esta política de decisiones sin analizar las consecuencias, como tú comentabas, tienen una serie de reacciones. No me valen los indicadores, lo que me vale es que en muy corto espacio de tiempo, sin tener capacidad de analizar las circunstancias, tenemos que estar actuando.
En todo caso, sí se sabe que cuando entras en una guerra comercial, como mínimo dos efectos se producen. Uno, hay inflación, suben los precios, porque ya los productos traen un arancel más alto. Y en segundo lugar, el volumen total de intercambio se reduce y, por lo tanto, el sector exterior en los países deja de aportar al crecimiento del PIB o incluso lastra ese PIB, con lo cual pues podemos entrar en recesión, ¿no? En el caso de España no es tan importante porque a Estados Unidos le vendemos el 5% de lo que vendemos fuera y, por ejemplo, a Europa en su conjunto es el 75%, con lo cual, desde el punto de vista de cuánto incide los aranceles de Trump en las exportaciones españolas, no es mucho.
Directo, pero indirecto.
Si claro, vecinos, ahí está la cosa. Claro. Pero como nuestros dos grandes clientes son Alemania y Francia, si ellos a su vez sufren esa política arancelaria de Trump y responden con otra similar, la Unión Europea, pues entonces se deprimirá también el consumo de estos países y entonces sí lo pagaremos los españoles. Sí. Luego, ¿cuál es la moraleja? Que hay muchos efectos, José, estoy contigo, que no se conocen, pero hay dos que sí se conocen, que es más subida de precio y menos crecimiento del Producto Interior Bruto. Y eso puede llegar a la recesión, claro, y Alemania está a punto, por otra parte, ¿no?
Claro, a mí hay una variable que yo creo que es la importante y es la que tenemos que poner foco, y es que Europa podría o debería hacer algo y dejar de hablar. Es decir, que yo creo que ese es el tema importantísimo. Ahora tenemos un reto de mayor gasto en defensa, seguramente en Europa. Bueno, eso también genera temas económicos. Ya hemos visto que de repente hemos espabilado un poquito en el tema energético. Hoy nuestra querida Ursula von der Leyen ya empieza a decir, bueno, quizá habría que dar más espacio a las empresas para que respiren un poquito más en la cosa ecológica. O sea, nos han tenido que pegar un puñetazo en la cara para despertar. Y bueno, aparte yo no digo que nos lo mereciéramos y lo estábamos esperando, pero bueno, yo creo que lo que está haciendo Trump claramente, y por eso insisto en el tema este, que estamos en los 100 días, yo creo que no es más que la declinación del Let's Make America Great Again. Es un mensaje interno totalmente para los americanos. Es Let's Make America Great Again. Y todo esto que está haciendo, diciendo, todo este teatro gigante que ha montado, es decirle a sus votantes, señores, Estados Unidos es fuerte, ha vuelto, y de mi mano va a ser grande de nuevo. Veamos si lo consigue o no, pero yo lo leo todo en clave simplemente política interna americana. Let's make America great again. Y no piensa mucho más que eso. Dice todo lo que se le pasa por la cabeza para demostrar que Estados Unidos es un país que ha vuelto con una fuerza increíble. Y es lo que está demostrando. Yo creo que a Trump le da exactamente igual lo que haga de momento Rusia, lo que le pase a Ucrania. Él está hablando totalmente en mensajes, desde mi punto de vista, muy de consumo interior. Con unas consecuencias espeluznantes para el resto del mundo, por supuesto, pero no es nada más allá de lo que ya anunció que iba a hacer.
Ese es el problema, es decir, está rompiendo los equilibrios geopolíticos que había. Como venimos diciendo, se rompe el equilibrio político que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, las reuniones de Potsdam y de Yalta. Hay actores nuevos que sustituyen unos a otros. China ha sustituido a la antigua URSS, pero tenemos ahí un actor, Rusia, con un papel que quiere recuperar, pero que económicamente no tiene la capacidad para tener ese papel. Hay un papel de Europa que está devaluado, pero que sigue siendo un importantísimo. No olvidemos que el PIB del conjunto de la Unión Europea son 16 billones de dólares. El norteamericano son 26 billones de dólares. Y China son 20 billones de dólares. O sea, somos la tercera zona económica. El PIB de Rusia apenas es 1.800.000 millones de dólares. Es decir, el papel que puede jugar realmente fuera el factor militar es muy pequeño el de Rusia.
El dinero congelado ruso lo tenemos congelado los europeos, ¿no? Los 200.000 millones.
Sí, pero ¿qué supone? Fíjate el importe del que estamos hablando. Ese es uno de las bazas de negociación, es decir, ese capital congelado que se destina a la reconstrucción de Ucrania si llegamos a un acuerdo de paz, ¿no? Incluso se habla de que podría haber más, incluso hasta 400.000 millones.
Es una cifra muy importante.
Pero fíjate el coste de la reconstrucción va a superar con mucho los 600.000 millones de dólares.
Un tercio de lo necesario.
En cualquiera de los casos, lo que sí yo veo y critico es que la Unión Europea lo vierte todo en términos económicos de gasto, o sea, de a ver cómo gastamos más. Ya pasó con el informe Draghi y el informe este de Enrico Letta, que sí, bueno, nos estamos quedando atrás en una serie de asuntos como los tecnológicos, pues vamos a ver cómo gastamos más, ¿no? Y con esto de la defensa pasa lo mismo, todo al final es cuánto gasto en relación con el PIB, pero para mí hay muchos más factores que influyen en una defensa eficiente, ¿no? Por ejemplo, tener un poco más de espíritu de defensa y de ardor guerrero
y
de prestigio de los ejércitos, que solamente son admitidos casi como ONGs con pistolas, es decir, gente que va a asistir cuando hay una catástrofe natural, y lo cual evidentemente está muy bien, pero no es la función primordial de ningún ejército, ¿no? Quiero decir que hay una filosofía latente en toda Europa que rechaza, que expele, que bueno, pues que se pone de perfil cuando le hablas de temas militares, y parece que lo único que se entiende es a ver cómo ahora ya no podemos saltar las reglas fiscales, lo hicimos hace 5 años con lo de la pandemia, luego nos ha dicho Draghi que nos la saltemos con lo del atraso tecnológico, y ahora nos vamos a volver a saltar con el asunto de los gastos de defensa. Bueno, pues es una parte del problema, evidentemente, pero para mí no es el problema central.
Yo creo que la otra parte es lo que tú comentabas. Efectivamente, Europa es la tercera región mundial, pero no deja de ser una región que estamos comparando con una unidad de acción, que son los Estados Unidos, y con una unidad de acción, que es China. Yo creo que esa es la prueba del 9 de Europa, porque la Europa que tú describías en cifras es una agrupación de cosas, pero no una unidad de acción. Es decir, en gasto militar, efectivamente, Europa gasta ya muchísimo si la sumáramos, pero es que no lo podemos sumar, porque no podemos contar con las armas nucleares francesas porque no nos la van a dejar, nosotros no vamos a mandar tropas, el otro se baja del carro si haces cualquier cosa. Es decir, no hay unidad. Y yo creo que es el momento de probar si Europa tiene que dar un paso más. Esta es mi opinión personal. Tiene que dar un paso más de verdad, de cesión de soberanía, para crear una unidad de acción en Europa que hoy no existe. A costa, a lo mejor, de que sea una Europa más pequeña. Es decir, aquí yo la verdad que me llevo las manos a la cabeza cuando en esta situación oigo a Ursula von der Leyen hablando de a ver si ampliamos la Unión Europea. Pues si lo que hay que hacer es reducirla, señora. O sea, lo que hay que hacer es esto, quizá que vuelva al origen. Es decir, los cinco países fuertes que se pongan de acuerdo, pues que se cree su mini OTAN europea, su mini integración europea, la unidad fiscal, que mientras no ocurra, esto no va a ser un mercado único, ni mucho menos, y de verdad dar pasos hacia adelante para construir esa tercera región con unidad de acción. Hoy no la tiene, y lo estamos viendo todos los días, y tú lo decías antes, ¿no? ¿Cuál es el espíritu europeo de defensa? Que cuando se han peleado los otros en la casa, en el despacho Oval, la respuesta nuestra ha sido: ánimo, Zelensky, estamos contigo.
Bueno, hay tres países y medio que son esenciales en esa Europa de núcleo duro, ¿no? Son Francia, Alemania, el Reino Unido,
fuera de la, claro,
Unión, e Italia, quizás, ¿no?
Claro. Yo creo que la Unión Europea no va a tomar ningún acuerdo, porque casi todo es por unanimidad. Casi todas las decisiones gruesas necesitan la unanimidad y no la va a haber. Tenemos a Orbán, tenemos los países pequeños. Otro día hablaba con un gran político de la Unión Europea y decía, bueno, es curioso, es que en la Unión Europea, en el Consejo, en el Parlamento, los que más hablan son los más pequeños. O sea, son los que más enredan, los que más hablan. Esto lo decía un gran político europeo. Es que habría que crear una Europa donde opinamos los grandes y los que ponemos dinero, no los pequeños.
Por eso ha sido la reunión de París y la reunión de Londres, ¿no? Han ido determinados países, no han ido todos. Ahora mismo ese es el planteamiento que estamos tomando. Fíjate, en datos militares, el presupuesto de la Unión Europea para este 2025 son 286.000 millones de dólares de presupuesto de defensa. Y yo lo he dicho muchas veces, el presupuesto ruso son 86.000 millones de dólares.
Y es el 10% de su PIB.
Y el presupuesto chino son 325.000, 330.000, porque los va ampliando. Estados Unidos tiene un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares.
Sí, no hay color.
Es decir, ¿cuál es el problema real de Europa? El problema de Europa, lo decía Gonzalo, eficiencia en el gasto y coordinación en el gasto de defensa. No estamos tan mal. O sea, no es pequeño la inversión y el gasto que tenemos en defensa. Lo que pasa es que cada uno tratamos de hacer nuestro mini ejército. Necesitamos eficiencia en el gasto y en la inversión en defensa y coordinación. Y eso es verdad que nos falta. Pero lo que nos está requiriendo ahora mismo Estados Unidos es que lleguemos a los 400.000 millones de dólares en gastos de defensa de la Unión Europea. Pero es que todo ello necesita una industria, porque claro, no va a ser solo para comprar armamento norteamericano. Es desarrollar una industria, lo cual dedicas al menos prácticamente una década para poderla poner en funcionamiento.
Habría que hacer un Airbus, ¿no? Cada uno fabricar una parte del ejército.
Claro, yo insisto en el tema de que hace falta esa unidad de acción, porque la guerra actualmente tiene dos elementos. Tiene una disuasorio, que pasa por armas nucleares.
Es el objetivo principal.
Que pasa por armas nucleares, que en Europa solo tienen Francia y el Reino Unido. El Reino Unido fue en la Unión Europea y Francia, bueno, lo que digo, no las va a poner a disposición de Europa, ni muchísimo menos, no lo va a hacer. Y la otra parte, que es la guerra convencional. La guerra convencional, que es la que se está librando. La guerra convencional, armarse, que es lo que no tenemos todavía, tarda 20 años. El otro día me contaban que los F-35 que le compra la Unión Europea a Estados Unidos para despegar necesitan que alguien en Estados Unidos active el software que les permite despegar. Sí. Y los Airbus, el 70% de los materiales con los que están construidos es de importación. Es decir, ¿cuánto vamos a tardar en consolidar una industria de defensa europea? Pues 20 años, too late. Y por otro lado, la parte disuasoria, pues es que no nos va a funcionar porque no hay esa unidad de acción, ¿no? Yo voy más allá. Yo incluso me preocupo cuando dice Estonia, me siento amenazada, por favor ayúdame. Yo digo, no sé cuánto tiempo vamos a tardar los españoles en decir ayúdame, que el rey de Marruecos, que por cierto gasta en ejército y en defensa muchísimo, muchísimo más de lo que uno piensa, pues decida que a perro flaco todos son pulgas y empiece a tocarnos las narices.
Pues
realmente el problema no sería Marruecos, yo lo digo muchas veces, el problema es Argelia.
Para España
es un país de la órbita rusa, con material rusa, que también no para de comprar y de adquirir armamento. No olvidemos que Argelia es un grandísimo productor de gas y de petróleo, con lo cual tiene capacidad económica. Y Marruecos, dentro de cabe, aunque seamos mal avenidos en muchos momentos, es un país occidental. Y esto no lo olvidemos, de la órbita norteamericana, y hará lo que Norteamérica diga.
no lo que él quiera. Mientras Argelia es un país del entorno soviético y chino, perdona, ruso y chino, y bueno, pues no va a obedecer nunca a Estados Unidos, y es la amenaza real.
Sí, pero el problema es que Ceuta, Melilla y las Canarias no están en Argelia, están en las costas de Marruecos.
Bueno, esa es una guerra de amigos, claro, como decimos, ¿no?
Ahora, también estaba viendo el otro día el dato de que en España hay 1 millón de marroquíes viviendo, y en Marruecos, ¿sabéis cuántos españoles hay? Hay 6.700 nada más. La simetría y me imagino que eso personas. También sería algo que podríamos hacer valer en un momento dado si tuviéramos problemas.
Sin embargo, las empresas españolas utilizan Marruecos como un destino de inversión muy, muy importante, ¿no?
Y muy amigable en la mayor parte de las ocasiones. La gran tertulia de la economía en Capital Radio con José Ignacio Gutiérrez, Gonzalo Garnica y Juan Pedro Moreno. Gracias y buen día.
Gracias, un abrazo.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
No te he contado.